On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Hoy hay dos grandes temas que quiero tratar. Uno es el rechazo por parte del Senado al DNU de 7023, o sea, el DNU que establece las bases para la reconstrucción de la economía argentina. Y por el otro lado, las recientes nominaciones del juez Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla por parte del presidente de la Nación para que sean jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reemplazando al juez Maqueda y a la jueza Hayton de Nolasco, ambos jubilados con 75 años. Voy a empezar por el tema del DNU, que me hubiera gustado tratarlo la semana pasada, pero bueno, tuve una circunstancia que me impidió hacer programa la semana pasada. Pero no quería dejar pasar mi reflexión sobre lo que pasó y sobre todo el camino que queda por delante, porque vale la pena destacar, ya lo sabrán, pero lo vuelvo a repetir por las dudas, que el DNU sigue vigente, porque de acuerdo a la ley que reglamenta el modo de aprobación de los DNUs en el Congreso, para que un DNU caiga, tiene que tener el rechazo de ambas cámaras del Congreso. Y todavía la Cámara de Diputados no lo rechazó, por lo cual, incluso con el rechazo del Senado, todavía sigue vigente el DNU. Este DNU es un DNU que ya lo he analizado en detalle hace unos cuantos programas, en el mes de diciembre, cuando fue dictado. En reglas generales, es una gran desregulación de la economía, con derogación de cientos de leyes, de miles de regulaciones, 45% de esas leyes, leyes de dictaduras militares, la mayoría de la dictadura de Onganía, leyes vetustas, leyes intervencionistas, leyes que lo único que hacían era restringir el comercio, ir contra la propiedad privada, ir contra nuestra propia Constitución Nacional y generar una maraña de burocracia que impide el desarrollo económico del país y perjudica sobre todo a los consumidores argentinos. Y obviamente a los trabajadores argentinos, porque también está la reforma laboral que lo que busca es flexibilizar el sistema, el régimen laboral, para que pueda contratarse más gente y para que puedan llegar más inversiones, y eso está frenado por el Poder Judicial. Ya me he referido a eso hace unos meses cuando fue frenado. Ahora bien, ¿qué pasa? Llega el Senado. El Senado lo trata. Sale 42-25. 42 votos negativos, 25 afirmativos. ¿Los negativos de dónde vienen? Unión por la Patria, PJ no kirchnerista, algunos de ellos, Unión Cívica Radical, 3, y ahí vemos, y Partido Provincial, 1, creo. Y ahí vemos un poco la conformación de la nueva división en la Argentina, ¿no? Aquellos que buscan por todos los medios proteger sus privilegios, porque hay algo que hay que decir, nunca en la historia argentina se había rechazado un DNU en ninguna de las dos cámaras. El kirchnerismo dictó más de 500 DNUs. Nunca jamás se rechazó ni uno. ¿Ustedes creen realmente que no había un solo DNU que no hubiera habido que rechazar? Ahora, ¿qué pasa? Esos DNUs lo que hacían era expandir el poder del Estado por sobre los ciudadanos, expandir el poder de los políticos sobre los ciudadanos y expandir los privilegios de los políticos, de sus amigos sindicalistas, de sus amigos empresarios, por sobre los ciudadanos. Y ahora viene Javier Milei con el primer DNU que en vez de darle poder al Estado, le quita poder al Estado y le devuelve poder al pueblo. Que en vez de darle poder a los sindicatos, le quita poder a los sindicatos y le da el poder a los trabajadores. Un DNU que en vez de darle poder a los políticos, le quita poder y privilegios a los políticos y le devuelve el poder al mercado. Cuando hay un DNU así, por primera vez se rechaza en una de las cámaras. Ahí es donde se ve que la pobreza de Argentina tiene nombre y apellido. Y el nombre y apellido son todos esos nombres en rojo en la pizarra, en el Senado, que votaron en contra del DNU. Y lo hacen simplemente porque el DNU desarma tongos y curros que se construyeron durante décadas para que esta gente viva como reyes mientras el pueblo se muera de hambre y viva inundado. Estuve viendo últimamente las imágenes de lo que pasa en el Gran Buenos Aires por las tormentas que hubo y veo cómo vive la gente. Y veo la falta de saneamiento, la falta de recolección de residuos, la falta de luz, la falta de obras básicas hidráulicas para evitar que esos lugares se inunden. La gente que tiene que poner los muebles arriba de mesas para que no se les mojen todo. La gente que tiene miedo de electrocutarse. La gente que ha perdido su heladera y todo eso. Y yo veo que al mismo tiempo los intendentes de esos municipios viven en Puerto Madero, como Jorge Ferraresi de Avellaneda. Entonces, esa misma gente es la que vota en contra del DNU. Esa misma gente es la que dice que hay que tumbar al DNU. Esa gente, la gente que vive en Puerto Madero mientras dice ser parte del pueblo y gobiernan desde Puerto Madero a la gente en Avellaneda que no tiene cloacas, que no tiene obras hidráulicas, que no tiene luz y dicen que lo hacen en nombre del pueblo. Pero vamos, a ver. Eso es la casta política. Esa es la resistencia de la casta política de la que yo siempre hablé. Yo dije, acá hay anticuerpos. Estos no van a ceder sus privilegios. Estos necesitan seguir parasitando a la Argentina. Y van a hacer todo lo que esté en su poder para evitar que la Argentina cambie. Porque si la Argentina cambia, ellos pierden. Los que nunca perdieron van a perder. Pero para que los argentinos de bien ganen, esos corruptos, miserables y nefastos tienen que perder de una vez por todas. Y entonces acusan al presidente, atacan al presidente con cosas indecibles, con cosas que absolutamente violan cualquier tipo de criterio lógico y razonable. ¿Cómo le vas a echar la culpa a un tipo que llegó hace 3 meses de la falta de obras en la provincia de Buenos Aires? O por la inflación. ¿Pero en qué cabeza cabe? Bueno, en la cabeza de gente manipuladora que solamente miente y repite sus mentiras para que la gente lo crea y siga siendo sus esclavas. Esta es la verdadera situación que se da en la República Argentina. Tenemos 42 senadores, o sea, más de la mitad del Congreso, que lo que quieren es que la Argentina siga como está. Así de sencillo. Quieren que la Argentina siga como está. Se ve que están muy cómodos con la situación del país. Es para reflexionar, sobre todo de cara al año que viene, que hay elecciones, y 18 de esos 25, si mal no recuerdo, pero era un número muy alto, 16, 17 o 18 de esos 25 que votaron, perdón, 16, 17 o 18 de esos 42 que votaron a favor de rechazar el DNU, o sea, que votaron en contra del DNU, renuevan sus bancas. Atentos. Atentos. Todas las provincias que votemos a senador, me incluyo porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vota para senador el año que viene, tenemos que tomar nota de los lustos de la vida que votaron en contra del cambio que la Argentina votó hace 3 meses. Porque esto es ni más ni menos que el programa del presidente Milei. El DNU no es ni más ni menos que el programa del presidente Milei. Y si la gente lo votó, hay que acompañar ese programa. Sobre todo si entraste por Juntos por el Cambio. Porque si entraste por el kirchnerismo, entiendo que votes en contra. Ahora, si vos entraste por Juntos por el Cambio y votás en contra, bueno, en definitiva sos un traidor. Por eso digo que tendría que haber votado a favor. Pero no, bueno, ¿qué se puede esperar de un personaje como Lustó? Y entonces ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es, primero, que el DNU sigue vigente, por lo cual sigue derogada la ley de alquileres, sigue derogada la ley de abastecimiento, siguen abiertos la política de cielos abiertos que ha permitido que ingresen un montón de compañías aéreas y bajen los precios de los billetes aéreos, sigue la derogación de cientos de leyes de la dictadura militar y otras tantas del kirchnerismo. En definitiva, sigue vigente todo eso bueno que acabo de mencionar. Necesitamos que siga vigente la mayor cantidad de tiempo posible, porque cuanto más tiempo pase con el DNU en vigencia, más difícil va a ser retrotraerlo, porque la gente ya se va a acostumbrar y la gente se va a dar cuenta de los beneficios. Entonces, lo que va a intentar hacer el oficialismo es demorar el tratamiento en diputados lo más que se pueda y conseguir los votos para que diputados apruebe el DNU. Que en diputados es un poco más fácil que en el Senado. O sea, si había una Cámara que lo iba a rechazar, era el Senado. Así que eso ya era un dato. Ahora queda ver la muñeca política de Martín Menem y de los operadores políticos como Guillermo Francos o Santiago Caputo para lograr que el DNU se mantenga. Y debo anticipar que más vale que se mantenga porque si no, la Argentina colapsa económicamente. O sea, todos los avances que hubo van a verse mermados y la verdad es que sería un golpe quizás letal para el gobierno del presidente Milei y para su agenda liberalizadora, desreguladora, que no es ni más ni menos que volver a las bases de Alberdi, que devolverle el poder a los ciudadanos, tal como lo busca la ley ómnibus, que ahora van a mandar un paquete más corto, nuevo, pero sin dudas algo es mejor que nada. Habrá que ver en detalle de qué se trata. Y obviamente el tema del Pacto de Mayo, pero vemos también, y esta es la reflexión que quiero hacer antes de pasar al otro tema, vemos que hay personas que se ve claramente ahora, gracias al principio de revelación, que no votan en el Congreso en beneficio del país, sino que solamente actúan en política en beneficio propio. Que están ahí para hacerse ricos y no para servir a los ciudadanos. Que están ahí para que los ciudadanos los sirvan a ellos. Y que una vez, o sea, ellos te aprueban cualquier cosa mientras no les toques la de ellos. Ahora, les tocas los curros, les tocas los tongos, les desregulás, les quitas poder para devolvérselo a la gente, ahí ponen el grito en el cielo y te lo rechazan. Ahí se ve la calidad de la dirigencia política argentina. Y ahí está la explicación de por qué la Argentina está como está. Por la dirigencia que hay, que tampoco salió de un repollo, también la gente tiene que hacer un mea culpa, pero ahora por lo menos que la gente se despertó y votó un tipo distinto, que la dirigencia política solamente tiene dos opciones. O seguir siendo la misma mierda de siempre y seguir condenando al pueblo argentino a la miseria, o ponerse la celeste y blanca, decir, me equivoqué, cambiar, sumarse a las ideas de la libertad y empezar a votar a favor de desandar todo ese camino que ellos construyeron y que nos llevaron a la nefasta situación en la que se encuentra hoy nuestro país. Eso por un lado. Por el otro lado, como dije al principio del programa de hoy, el presidente Milei nominó a dos candidatos para que el Senado trate los pliegos de dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No olvidemos un cargo que se ostenta hasta los 75 años y que requiere de 2/3 del Senado para aprobarse el candidato. Uno de ellos es Manuel García Mancilla, un catedrático más cercano a las ideas conservadoras que a las ideas liberales, una persona con una gran trayectoria académica. La verdad que no lo conozco mucho, me gustaría investigar un poco más sobre él y leer un poco más sus papers antes de brindar una opinión. Así que me voy a abstener de dar una opinión sobre eso. Lo que sí, por supuesto, puedo dar una opinión sobre el juez federal Ariel Hijo, porque a ese sí que lo conozco muy bien. Y aquí es donde viene una de mis mayores críticas a la gestión del presidente Milei desde que asumió el desde diciembre. creo que la nominación del juez Ariel Lijo por parte del presidente Milei para la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solo es un gravísimo error, sino es una traición a los votantes del presidente Milei. El juez Ariel Lijo es un juez que más que un currículum tiene un prontuario. Es una persona que es harto conocido en el mundo judicial por su corrupción. Es una persona que es capaz de venderse al mejor postor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros creer que una persona así va a ser capaz de sostener los principios liberales y la propiedad privada si se vende al mejor postor? No es un hombre que tenga una ideología, no es un hombre que tenga un conjunto de valores, es un hombre que se mueve únicamente por el dinero y por el poder. Y yo sospecho de que al presidente Milei le acercaron este candidato gente de su entorno, gente muy corrupta y nefasta de su entorno, que los hay y sé quiénes son, porque su hermano, Freddy Lijo, es un operador judicial cercano al macrismo y hoy cercano al mileísmo. Son las mismas prácticas de la vieja política de siempre. Entonces dicen, metelo al juez, que es un amigo nuestro, y te va a fallar a favor. Pero ¿sabes qué? No podés vos creer o confiar en un sinvergüenza de esa calaña, porque te va a cagar, dicho mal y pronto. Te va a traicionar. No se olviden que la nominación de jueces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las tareas más importantes que le puede tocar a un presidente. Y además es parte del legado del presidente, porque ¿saben qué? Los jueces que ese presidente nomine, si son finalmente votados por el Congreso, por el Senado, van a sobrevivir al presidente. ¿Sí? O sea, el presidente va a pasar y el juez que deja al presidente va a quedar. Y entonces, frente a eso, teniendo un presidente liberal libertario, iría de suyo que el presidente nominara a alguien que respondiera a ese ideario. Como por ejemplo, el gran ex juez Ricardo Manuel Rojas, que de hecho fue el ideólogo del proyecto del presidente Milei para castigar con cárcel el delito de emisión monetaria para financiar al fisco. Un juez probo, un juez con una capacidad intelectual impresionante. Pero no, eligió a lo peor de la casta judicial, que es también una de las grandes responsables del estado actual del país. Entonces, ¿cómo es entonces, Javier? Vos vas a luchar contra la casta, pero metés a uno de los más rancios de la casta en uno de los cargos más importantes del país, como juez de la Corte Suprema. La verdad que, como siempre he dicho, Javier Milei es una persona con luces y con sombras. Y yo siempre procuro que su luz le gane a su sombra, que su luz le gane a su lado oscuro. Pero hay veces que me temo que el lado oscuro le gana a la luz, y creo que esta es una de esas veces. Y como lo dije al inicio del gobierno, aun cuando yo sea liberal, por lo cual tengo una afinidad natural hacia el gobierno, también lo voy a criticar por todo aquello que haya que criticarlo. Y esto es indignante. Es indignante que el presidente Milei traicione de este modo a sus votantes, a su ideario, para meter a un corrupto amigo de Lorenzetti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hecho de que el peronismo se apreste a votar a favor ya debería hacer sonar la alerta roja de que este no es un buen candidato a la corte. Se dan cuenta de que es un tiro en el pie lo que está haciendo el presidente Milei, no solo para él, sino para el futuro. Y por eso es que sinceramente espero que el Senado rechace el pliego o que el presidente se retracte, retire el pliego del juez Lijo y postule a alguien que realmente tenga las cualidades, la probidad y el ideario necesario para esta nueva etapa del país. Porque aquellos que en mayor medida o menor medida acompañamos al gobierno, queremos que al gobierno le vaya bien, lo que queremos es que se barra con la casta, que haya un nuevo orden liberal y que la Argentina vuelva a ser una potencia mundial y un faro de progreso y libertad para todo el mundo. Esa fue la promesa del presidente Milei. Y para eso necesitamos un sistema judicial adecuado al ideario liberal, que es ni más ni menos que el originario de nuestra Constitución Nacional. Acá no es cuestión de inventar o reinventar la rueda. Así que con esta gran decepción, que no me sorprende, debo decirlo, pero igual es decepcionante, termina el programa del día de hoy. Llamando a la reflexión y diciendo, bueno, acá hay una alerta. Tan contra la casta no está si vas a nombrar al hijo. ¿Qué puede pasar con un juez lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La verdad que es meter al diablo ahí. Y me parece una oportunidad perdida brutal. ¿Cuántas veces tuvimos una oportunidad, un presidente libertario a postular miembros de la Corte Suprema? Nunca. Y mira cómo la estás desperdiciando, Milei. La verdad que me parece indignante, lamentable, me da mucha bronca y creo que es uno de los mayores errores del gobierno del presidente Milei. Y por supuesto espero que lo rechacen o que se retracte. Y me gustaría más que se retracte a que lo rechacen. Habiendo dicho esto, concluye el programa del día de hoy. La semana que viene, si no hay ninguna novedad extraordinaria, me gustaría hablar un poco sobre la situación geopolítica internacional de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, de Francia, que es algo que realmente me tiene muy preocupado porque hay novedades importantes de las que ustedes tienen que estar enterados. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Prestaguada y esto ha sido una nueva emisión de Camino de la Cultura. Muchas gracias.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @DamiánTaboada.